Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Puede ser que la vida me guíe hasta el sol. Puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea hoy. No sé si vives solo.
Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy, voy buscando mi parte.
Aquí seguimos en la noche de COPE una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. En este sábado, 16 de enero, nos ha llamado la atención una historia que quiero compartir contigo y que nos deja un rayo de esperanza entre los terribles datos de esta pandemia. Estos son los aplausos del equipo de la UCI del Hospital Vitas de Valencia cuando Petru, después de 70 días ingresado, fue dado de alta tras superar el coronavirus. Lo sorprendente es que Petru es un bebé de 2 meses. Nació en Valencia en perfectas condiciones y a los 9 días ingresó en la UCI pediátrica. Su hermano, portador pero asintomático, le contagió de COVID. Cristina y José, sus padres, le llevaron a urgencias pediátricas y el equipo médico decidió trasladarlo a la UCI. El caso es que las cosas se fueron complicando todavía más y es que al poco tiempo, al contagio de su hermano, se unió el de los padres. Una situación difícil porque siendo positivos ya no podrían acompañarle. Javier Miranda es el responsable de la unidad de pediatría del Hospital de Valencia que atendió a Petru.
Petru ingresó con 9 días de vida en la UCI, con problemas derivados del COVID, con fiebre y con dificultad respiratoria, que coincidió con la infección también de sus padres. Entonces, al principio el problema fundamental fue mantener el vínculo entre los padres y el niño a través de videollamadas y mantener un contacto que les aliviara un poco la tensión por el hecho de tener a su hijo ingresado en la UCI.
¡Qué barbaridad! ¡Vaya angustia! ¿Y cómo fueron esos meses en cuidados intensivos?
La evolución respiratoria fue aceptablemente buena, pero después como consecuencia del coronavirus aparecieron unos problemas de alimentación, una disfagia, que impedía que el niño se alimentase correctamente. Y entonces hubo que alimentarlo a través de una sonda, hubo que hacer una serie de rehabilitación y fue lo que más nos complicó el manejo y el poder darle el alta a casa.
La tensión de las primeras semanas se alivió cuando sus padres pudieron entrar en la UCI y estar con él.
Una vez los padres ya pasaron su fase aguda del coronavirus, pues ya pudieron entrar en la UCI, estar con él y entonces la tensión se alivió. Pero claro, ha sido una estancia muy larga porque hasta que el niño no ha sido capaz de alimentarse por sí solo, pues no hemos podido mandarlo a su domicilio. Afortunadamente la evolución ha sido favorable. En el momento del alta el niño era capaz de alimentarse por sí solo, el peso se ha mantenido dentro de rangos correctos y ha sido un caso que ha tenido un bonito final feliz.
Pues sí, un final feliz. No es de extrañar la fiesta cuando Petru abandonó la UCI en un carrito conducido por su padre. A su salida, Cristina, la mamá de Petru, entre lágrimas, no paró de agradecer a los médicos el haber salvado a su hijo. Y es que jamás ni ella ni su familia olvidarán las muestras de cariño demostrado por todo el centro hospitalario. Y como te decía antes, tras los terribles datos de esta pandemia, a veces podemos ver un rayo de luz.
Escuchas la noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
El 2020, lo que llevamos de 21, va a ser difícil de olvidar, pero la noticia que te voy a contar enseguida podría ser incluso un paso más. Estamos en el principio del final de los números de teléfono, tal y como los hemos conocido hasta ahora.
Se me quedan mirando muy raro y como diciendo, dime tu teléfono, por favor, tu teléfono real. Otros, cuando van a apuntar mi móvil, pues ponen el 6 sin decirles nada. Y cuando les digo que empieza por 7, pues se sorprenden y ponen cara rara, ¿no? Como diciendo, por 7, ¿este número de qué es? ¿De qué empresa es el número este? ¿O de qué país? No sé.
Bueno, enseguida te cuento por qué Alex, al que escuchábamos, su número nuevo de teléfono le está causando tantos problemas. Pero cuidado que te podría afectar a ti también. Son los mejores amigos del hombre y esta noche queremos hablar de ellos, de esos animales que tenemos en casa y que se convierten en parte de nuestra familia. ¿Tienes mascota? Cuéntanoslo. ¿Mensajes donde Estefanía?
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informada.
En la noche de COPE recibimos el fin de semana con humor, con el humor de mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Hello, amigo.
Hello, my darling. How are you?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal estás?
Very good, very good. Very good. Ya está aquí, está aquí.
Hasta aquí, hasta que hemos llegado, ¿no? Oye, llevo toda la semana acordándome de ti porque la amiga Filomena ha hecho estragos en Castilla-La Mancha. No sé si tú has llegado a pasar mucho frío.
Yo no. Ha hecho,
¿cómo que no? Pero si tu zona... Yo... Allí se han alcanzado mínimas de más de 10 grados bajo cero.
Ya, pero parafraseando a Manuel Escobar, yo soy un hombre del campo y tengo mis propios recursos para luchar contra eso. ¿Sí?
Oye, ¿qué haces para combatir el frío? ¿Te echas lumbre en los bolsillos?
No es mala idea. Lo probaré, ya te contaré, pero no. Yo lo que hago es seguir las máximas de Don Miguel de Cervantes. ¿Sabes? Que en uno de sus libros escribió: si no quieres pillarte un resfriado que te deje en cama, ponte debajo de la ropa el pijama.
¿Y en qué libro sale eso exactamente?
Ah, pues luego lo buscas tú, y si lo encuentras me lo dices. Pero no nos desviemos de lo importante, que en estos días gélidos, de verdad, hay que llevar el pijama debajo de la ropa.
Vamos, que ahora mismo estás en los estudios de COPE Ciudad Real con el pijama debajo de la ropa.
Sí, así.
Qué mono.
Sí. Llevo una sudadera, un pantalón de pana y debajo un pijama de felpa de Scooby-Doo. ¿Sabes? ¿Quieres que te haga una videollamada?
No, déjalo, que a estas horas ya no está el cuerpo según para qué cosas, ¿eh?
Oye, no soy yo el que hace cosas más raras. Perdóname que te diga que tú también tienes lo tuyo, ¿eh?
¿Yo? ¿Por qué?
Hombre, porque tú eres de esas personas que ha visto la nieve y ha aprovechado para revolcarse encima, ¿sabes? Que he visto yo fotos, ¿eh? De ahí,
sí,
dando
verdad.
Vueltas. Pero ¿qué atractivo tiene eso? A ver si me lo puedes explicar. Dar vueltas como una croqueta sobre la nieve, ¿eh? ¿En manos de qué tipo de personas está este programa?
A ver, es que los que somos de secano tenemos que aprovechar estas cosas excepcionales, Agustín. Mira, bueno, déjalo. Lo realmente excepcional es que hemos sido testigos de récords históricos. Por ejemplo, en Toledo, allí la temperatura mínima registrada llegó casi a los 10 grados y el pasado lunes a los 13 negativos.
Claro, la nevada gorda esa, la infinita, esa me pilló en Toledo. Estaba en la televisión trabajando y entonces no me pude volver a casa, ¿sabes? Porque las carreteras tenían más nieve que la sobremesa en una casa de Rafael Amargo, ¿sabes? Me quedé en un hotel, ¿sabes? Que está en el casco histórico de Toledo.
Hombre, un sitio precioso, declarado Patrimonio de la Humanidad.
Sí, pero está lleno de cuestas.
Eso también.
¿Sabes? El caso es que cuestas y nieve son una combinación muy peligrosa, Rosa.
Ay, ya me estoy imaginando el final de la película, fíjate, sin haberla visto.
Solo tenía que andar 100 metros escasos, cuesta abajo, para llegar a mi coche, ¿sabes?
Sí.
100 metros sobre un suelo helado, porque la nieve se había compactado y se había vuelto una capa de hielo, ¿no? Madrid estará igual.
Igual,
así.
Mira que lo hemos avisado. Cuidadito
claro.
Con eso.
Yo salí del hotel y en una mano llevaba el móvil y en la otra una maleta de esas con ruedecillas.
Sí.
¿Sabes? Y bueno, 100 metros había hasta mi coche, insisto.
Metros.
Sí, Usain Bolt tiene los 100 metros en 9,58 segundos. Bueno, pues yo pulvericé la marca, ¿sabes? Bajé los 100 metros de espaldas.
Sí, sí. Y con el culo. Ay, de gracias a que no te caíste de boca, porque con las manos ocupadas, lo mismo habías vuelto a tu casa, pero con los dientes en los bolsillos.
Sí, no. La imagen fue maravillosa, ¿eh? Porque encima, mientras caía, no solté la maleta. ¿Sabes? La llevaba en la mano y conforme caía la maleta, iba sujeta a mi mano, en mi mano izquierda, cayendo con las ruedas para arriba la maleta, ¿sabes? Era como Mary Poppins, solo que ella con paraguas y yo con una maleta, ¿sabes? Muy bonito.
Bueno, pues así de esa guisa llegaste al coche, ¿no? Al final.
Sí, sí. Bueno, y menos mal que me estampé contra un bolardo, ¿sabes? Si no habría llegado a Zaragoza con el culo a rastras.
Pobre bolardo, seguro que lo dejaste hecho polvo.
Sí, se quedó igual que si se le hubiera empotrado un Land Rover.
Bueno, dejémonos de nieves y de frío, que ya bastante hemos tenido. Menos mal que Filomena se ha ido ya muy lejos. Y por cierto, lo que llega este sábado es algo que te va a gustar. Lo tenía yo aquí apuntado para hablarlo contigo. Es que estamos estrenando las primeras horas del Día Mundial de la Croqueta.
Oye, ¿San Croqueta?
Sí, 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 2 horas y pico, llevamos ya de onomástica.
Bueno, pues felicidades entonces a todos los croquetos y a todas las croquetas. Sabes que os regalen muchas cosas, ¿no?
Oye, pues alguien se llamará así, no te digo yo que no, ¿eh?
Sí, sí, pues no es mal nombre para un hijo.
¿No te acuerdas, Doña Croqueta?
Y si quieres poner nombre compuesto, llámala Doña Croqueta de Cocido, de todos los santos, de verdad.
Venga.
Bueno, ¿tú sabías que hay un récord Guinness de comer croquetas? Que lo tiene un vasco desde el año 1936.
¡Anda!
De 36.
Sí, en plena guerra civil, madre mía, sí, 82 años está vigente ese récord. Eso sí, es porque no te has puesto tú, ¿eh?
Claro, claro. Fíjate si trago yo, pero es que su marca es algo inalcanzable hasta para mí, ¿sabes? El señor este se llama Pachi Bollos, que el apellido ya hacía presagiar que el pájaro iba a tragar bien, ¿sabes? El señor Pachi Bollos se comió, ¿sabes cuántas croquetas se comió?
A ver, yo qué sé, 80, 100.
Más, 236 croquetas, ¿sabes?
¿Qué dices? No puede ser. ¿Pero quién se come 236 croquetas por gusto, Agustín?
Pues Pachi Bollos. Por lo visto, era transportista en un club culinario allí en Euskadi y les encargaron un banquete, ¿no? Y él tenía que transportar el carro de caballos lleno de croquetas a casa de una familia que tenía un convite, una celebración especial. Sí. Y entonces, por lo visto, le iba dando el olorcillo y entonces pues el hombre no pudo resistirse a probarlas, ¿sabes?
Si se comió 236 es que las probó bien probadas, ¿eh?
Sí, sí. Vamos, se las comió todas. Yo no sé si seguirá vivo, ¿eh? Pero viendo su alimentación es probable que ya lleve un tiempo oliendo a tierra. Ay. Pero bueno, lo que está claro es que su legado le hará ser eterno. Tú imagínate que cada croqueta, pues yo qué sé, ¿cuánto puede pesar una croqueta? ¿50 gramos?
Sí.
No sé, no es nada descabellado. Pues si multiplicas 236... Por 50 gramos, es que son casi como 12 kilos de croquetas. ¡Madre mía, de verdad!
Te digo una cosa, también hay mucha variedad de croquetas, ¿eh? Están las clásicas de jamón, de cocido, de bacalao, las de parmesano, boletus, salmorejo, peras y nueces, curry y pollo, chocolate, hay mucha variedad.
Ya íbamos bien y ya estamos, como siempre, cometiendo delitos culinarios. Pero croquetas de chocolate, ¿has dicho?
Sí.
Pero es que ya no sabían qué inventar, ¿no? No había ninguna... ¿Croquetas de ortigas hay también ya?
Que
o
yo sepa,
no. De verdad, cuánta tonta. Así que voy a tener que crear el Comité de Defensa de las Croquetas, los CDC, ¿vale? Qué ganas de guarrear con algo que ya de por sí le gusta a todo el mundo.
Mira, pero es que,
¿por qué?
Especialmente a los niños, aunque somos muchos los que nos estamos comiendo una lubina en salsa y miramos las croquetas de reojo, con ojos golositos.
Sí, es verdad, los niños, el menú infantil, de verdad. Yo, si conocéis a alguna persona que no le guste las croquetas, de verdad, desconfiad de él. O mejor, borrarlo del WhatsApp, bloquearlo, ¿sabes? Darle de lado, hacer carteles con su cara y empapelar las calles, porque debe ser un ser de otro planeta enviado a espiarnos y pensando en cómo invadirnos, ¿eh? ¿Quién
bueno,
no le gusta
le
las croquetas?
Que no. Agustín, que para gusto ¿qué? Los colores, hombre. Es que tú eres un hooligan de las croquetas.
Es que me tocas un tema sensible.
Bueno, querido, ¿sabes que mañana domingo es tu santo?
No... San Agustín es el 28 de agosto, creo. Mañana es domingo, mañana 17. Sí, aquí está el calendario, San Antón. Mañana
claro.
Es San Antón, que es mi San Antón
pues
y que le eches.
Pues ya está.
Ah, pues vale. Recojo cable, que ya sé por dónde vas. Sí.
¡Ay! Es San Antón, el patrón de los animales. De hecho, hoy estamos hablando con los oyentes de sus mascotas. Tú me has dicho que no tenías, ¿no?
No, pero según tú, mi mujer sí tiene, ¿sabes? Sí,
un gorila tiene tu mujer.
Mira, que he visto que estabais ahí hablando con los oyentes sobre nombres para las mascotas.
De todo.
Mira, hay un vecino de mi pueblo que pone a sus perros nombres de personas. Te lo prometo, de verdad. Es un tío súper peculiar. Tiene un perro que se llama José Luis. Tiene también a Serafín, a Juan Antonio. Es un tío genial. Lo mismo un día tiene un hijo y le llama Toby o Sultán o Chispa, ¿sabes?
Y yo que pensaba que tú eras el rarito del pueblo.
Ya ve, yo soy de los más decentes. De hecho, si tuviese un perro, le llamaría Currupipi.
Anda, como el mítico tigre de Jesulín.
¿Cómo controlas de cultura popular, eh? Qué bien, se te han quedado almacenadas ahí las tontas. Venga, dime ahora la lista de los Reyes Godos, a ver si también estás puesta.
Paso palabra. El caso es que, fíjate, ni San Antón se va a celebrar como Dios manda. En muchas iglesias no se podrán llevar las mascotas este año para que reciban su bendición.
Oye, pues te digo una cosa. Este año iba a haber overbooking de perros, ¿eh? Con todos los perros que se encontraron con un hogar con motivo del confinamiento, ¿sabes? Que había perros sin dueño y de repente mucha gente, perros, agogo, pues iba a tener que estar el cura bendiciendo perros hasta agosto.
Se le iba a solapar el San Antón de este año con el del año que viene, ¿eh? A este paso.
Vaya tela. Pues bueno, sí. Que voy a ir recogiendo que el toque de queda en Ciudad Real y demás es que es a las 10.
A las 10, sí.
Sí. Ahora llevo ya casi 4 horas y media, ¿sabes? Pero antes de irme, ¿me dejas que te cante una canción?
Si es de San Antón, sí.
No, es de la nieve.
Ay, pero no te he dicho antes que estoy ya de la nieve hasta la coronilla.
Pero por eso te estoy pidiendo permiso. ¿Sabes? Es que no tiene sentido que yo cante la canción esta de Filomena luego en julio.
Pues
¿sabes?
No sería lo más raro que has hecho tú aquí en el programa, ¿eh?
Ya, eso también. Pero yo qué sé, ya que la he hecho, ¿puedo entonces?
Claro, hacerla. Venga, dale, que tengo ganas yo de escucharte. Yo y muchos oyentes.
Es que la hice y además, fíjate, se me hincó en la cabeza. Y la cogí con una canción que ya he hecho otra vez, pero es que me pegaba perfecta, ¿verdad?
A ver.
2020 se ha acabado, vaya un añito de mierda. El 21 llega y para comenzar arrecia un temporal. Filomena lo han llamado como a la tía de mi abuela. Qué frío, qué pela, qué forma de empezar. 21, vete ya, la que ha liado por ahí. Filomena, es que entra fenomenal ahí. De Cornellá a Madrid. Filomena. Que la canción esa la hizo Coque Maya para esto.
Sí, sí. Por cierto, el piano lo toca Agustín, ¿eh? Por si alguien duda, piensa que esto es playback.
Y de cómo cantando así puede tocar así. Atascando a camioneros, colapsando la M30 y las aceras pegándonos culas. Las siembras destrozas. Y en medio de este tormento, cuando arrecia más el frío, Sánchez e Iglesias van y suben la luz. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, señor, qué cruz! Vete lejos por ahí, Filomena, que bastante ya hay aquí. Vete a ablentar, Filomena. Vete a nevarle por ahí alguno en la coronilla.
Estamos hasta el gorro ya de Filomena, y de nieve y de frío. ¡Ay! Bueno, querido mío, muy bonita la canción, ¿eh? Por cierto, a ti te seguimos en redes sociales esta semana. Ten cuidado, ¿eh? Por la carretera, ¿eh?
Vale, pues porque tú quieras seguirme, pero yo estoy ahí en Instagram, que soy Agus Durán, sí. Y en Twitter también, que soy Agus Durán, y en Facebook soy Agustín Durán, en todos lados. Y esta semana voy a estar también en mi casa pensando si quito el Belén o no.
Pues yo lo voy a quitar, te lo digo ya, en cuanto me levante. Bueno, ahora me acuesto y ya cuando me levante lo quito.
Sí, pero escúchame.
Se acabó ya la Navidad.
Piénsatelo bien. Dicen que hasta San Antón Pascua son, pero sí, es que claro, yo lo voy a dejar puesto. Porque luego cuando nos confinen no vas a saber qué hacer y es mejor ir dejando cosas.
Para tener que estar después.
Claro. Entonces yo ya lo quito cuando nos confinen.
Bueno, así. Querido mío, no des ideas, ¿eh? No des ideas, que luego todo eso se cumple. Cuídate mucho, que vaya bien el encierro. Y querido mío, Agustín Durán, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Gracias a ti, un besaco gigante.
Un beso, adiós, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. ¿Qué futuro más bello?
Esta noche también estamos hablando contigo de mascotas. Este domingo San Antón, el patrón de los animales. Por eso aquí en la noche de COPE queremos saber si tienes mascota, cómo se llama, si eres de los clásicos que tienen en casa un perrito, un gatito, o si prefieres un animal más exótico como animal de compañía. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes. Estefanía.
Domingo nos cuenta que al final las mascotas se acaban convirtiendo en algo tan nuestro y tan querido que cuando se van se siente una gran pérdida.
Hola Rosa, buenas noches. Pues mira, yo tuve una perrita, no tengo mascota ahora mismo porque no, desde que me falta mi perrita que se llamaba Tierra, hace 6 años que murió, el 7 de marzo de 2015 se me fue. Ya tenía 15 años, estaba muy malita y se me puso muy malita los 2 o 3 últimos meses y nada, se me murió. Se llamaba Tierra, una perra preciosa, solamente le faltaba hablar, animalito. Mm. Con la mirada me lo decía todo. De hecho, tengo su nombre, lo tengo grabado en mi piel. Anda. Su nombre, mi perrita Tierra. Un beso, Rosa. Buenas noches.
Buenas noches. Fíjate, se ha hecho un tatuaje con el nombre de su perrita. Qué bonito, Domingo. Es que al final son parte de la familia y eso nunca se olvida. De todas formas, seguro que esta perrita, que Tierra, fue inmensamente feliz al lado de Domingo, segurísimo.
Sí, pues sí. Y luego, Rosa, tenemos oyentes que más que una mascota, se podría decir que tienen un mini zoo en casa.
Hola, buenas amigos de COPE. Pues mira, nosotros tenemos un gato en el piso. Tenemos una pecera, tenemos una cardanera y tenemos un canario. ¿Vale? En un piso pues no puedes tener muchas más cosas, pero un perro te obliga a sacarlo todos los días. Y un gato por lo menos tiene ahí su arenero. Los pájaros están en las jaulas y la pecera en su sitio.
Hombre, claro. Más vale.
Nada, venga. Un beso a todos. Y aquí estamos confinados.
Pues sí.
Desde Onda. Un abrazo.
Un abrazo. Aquí estamos todos confinados. Oye, gato, peces, canarios, este oyente tiene de todo. Fíjate, está muy bien acompañado, ¿eh? Por lo menos los canarios, además, que te dan una vidilla, que no paran de cantar, una alegría de casa. Cuéntanos tú qué mascota tienes, cuántas, cómo se llaman, cuánto las mimas y, sobre todo, cuánta compañía te hacen.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
No entiende el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Qué futuro más bello, qué plan más perfecto presiento. No tendremos que estar batallando, buscando siempre el momento. Por dar pasos de cero y un camino certero de sueños. Liberamos el llanto vacío que tanto provocan los miedos. Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma. Alteras mis sentidos, liberas mis alas. No cabe tanto amor en esta cama. Si me dejaras, qué bueno es sentir que suspiro de nuevo. Que tu roce y mi roce juntos forman fuego, delicada llama que nunca se apaga. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y aquí en la noche de COPE vamos a hablar ahora de un deporte muy especial, el ajedrez. Se ha puesto de moda gracias a una serie de televisión, Gambito de Dama. La fiebre por este juego ha hecho que se dispare la venta de tableros en nuestro país, un dato que va a la par con las cifras de Netflix, la plataforma que alberga la serie. Pero no queda ahí la cosa, Estefanía tiene más datos.
Sí, las cifras de esta serie son astronómicas. Gambito de Dama ha sido vista por 62 millones de hogares en todo el mundo. Para que te hagas una idea de la influencia de la serie, en el boom del ajedrez, la búsqueda de tableros en eBay ha aumentado un 250%.
¡Qué barbaridad! Bueno, yo he caído, ¿eh? Yo tengo que confesar que a mí me ha encantado la serie. Si no la has visto, te cuentan la historia de Beth Harmon, una joven ajedrecista. Y sin desvelar mucho más de la historia, no vamos a hacer spoiler, te diré que en España tenemos a nuestra propia Gambito de Dama. Se llama Sabrina Vega, tiene 33 años, vive en Canarias y es 7 veces campeona de España. Y ojo que esta chica ha ganado nada más y nada menos que al gran maestro Karpov.
Realmente es un recuerdo que ya perdura para siempre. Va a ser la batallita que pueda contar a lo largo de mi vida. Solo el hecho de poder enfrentarme al tablero a alguien de ese nivel y de esa trayectoria era un honor. Y encima, bueno, fui con mucha, como digo, con mucho gusto, con muchas ganas y pude enfrentar con buena energía la partida, llevar la iniciativa y conseguir el punto. Pues una alegría.
Menuda experiencia, Rosa.
Pues sí, caramba.
Bueno, fijaos qué bonito es el ajedrez y qué valores tiene. Esto es lo que le ocurrió cuando el gran maestro se vio derrotado por Sabrina.
Algo bonito que tiene el ajedrez, que es verdad que despierta la parte competitiva, quizás, porque cuando estás en el tablero queremos ganar, pero sobre todo es que queremos descubrir la verdad en el tablero y queremos mejorar, ¿no? Y eso no resta la calidad humana, la parte humana que hay detrás de ese concepto del compañerismo, está muy presente siempre en el ajedrez. Y pese a la leyenda que es y pese a que sigue siendo el gran jugador que siempre ha sido, pese a esa derrota, cuando justo decide abandonar la partida, yo hago como una pequeña reverencia también, en señal de respeto, y él sonríe, ¿no? Yo creo que eso es lo que define a un gran campeón.
Bueno, pues un gesto que le hace más grande, desde luego. Pero Sabrina empezó a jugar al ajedrez por inercia, ¿verdad?
Sí, fue en el colegio. Sus padres buscaban una actividad extraescolar mientras su hermana entrenaba gimnasia rítmica y le apuntaron a un club de ajedrez. Enseguida empezaron a ver su potencial y con tan solo 8 añitos ya jugaba campeonatos.
Madre mía. Bueno, el éxito de la serie ha hecho precisamente que se multipliquen los clubs de ajedrez en las escuelas. Y es que el ajedrez se puede utilizar también como forma de aprendizaje. Lo curioso es que lo que nos enseña el ajedrez se puede aplicar también a la vida.
Guarda fiel reflejo de la vida, genera unas cualidades y unas aptitudes que después, para afrontar el día a día de la vida, al final es una toma constante de decisiones, tienes que estructurar la mente, tienes que anticiparte, ser fiel también y consciente de las consecuencias de cada acto. Y bueno, hay una serie de cualidades que no las vamos a citar todas, pero que sin duda no sirven para el día a día.
Bueno, qué grande, Sabrina. Una preciosa historia y un gran deporte, sin duda. Ojalá que esta fiebre por el ajedrez no se quede en tan solo una moda pasajera. Y bueno, la verdad es que el 2020, lo que llevamos de 2021, va a ser difícil de olvidar, pero todavía hay más. Y es que estamos en el principio del final de los números de teléfono, tal y como los hemos conocido hasta ahora, Estefanía.
Sí, esos fijos comenzando por 9 o los móviles que empiezan por 6 tienen los días contados. La saturación de las líneas actuales ha superado el 85% y por eso hay que ampliar la numeración.
Por ejemplo, el mítico 91 en Madrid dará paso al 81. Salamanca será 823 y Valencia 860. Vamos, donde antes había un 9, empezaremos a marcar el 8. Esto en los fijos, pero ¿y los móviles?
Bueno, pues con los móviles sucede algo similar. Hay tal saturación que ya están empezando a dar numeración que empieza por 7 en vez de por 6. Hay personas que ya se han encontrado con esta nueva numeración y claro, la primera reacción es de extrañeza.
Justo hace poco me pasó y pensaba que me estaba vacilando porque yo nunca había escuchado que nadie tuviese un número que empezase por 7, la verdad. Y al principio no me lo creí y le pregunté, no, pero empieza por 7, tal.
La que se nos viene encima. Bueno, pues ya sabes, a partir de ahora te puedes encontrar un número de teléfono que empieza por 8 en caso de un fijo o un 7 en los móviles. Esta es otra de las realidades a las que tendremos que acostumbrarnos en este variable 2021.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
Somos muchos los que en situaciones normales, cuando llega el fin de semana, nos gusta coger la mochila y hacer kilómetros para conocer muchos de los encantos que encontramos en este país. Claro, la cosa sigue estando complicada, terminan las fiestas navideñas y vuelven a cerrarse perimetralmente las comunidades autónomas. No nos conviene viajar, ni se puede, aunque dentro de ellas sí que nos podemos mover y disfrutar de paraísos que solo él conoce. Nuestro experto en viajes es Pedro Madera. Buenísimas noches, Pedro.
Muy buenas noches en una emisora aquí en pijama con chimenea y gorro de lana en las cejas. Eso la es muy importante.
Sí, sobre todo la chimenea, estar cerquita del fuego, porque, madre mía, estamos pasando días especialmente fríos con temperaturas y nevadas históricas en muchos casos. Poco a poco vamos recuperando la normalidad, pero bueno, una normalidad que sigue marcada por el frío en estas fechas. No nos queda otra. Pedro, cuéntame tú dónde está el placer de pasar frío.
Bueno, pues mira, yo es que lo del frío, dicen los noruegos que no hace frío, sino que hay mala ropa. Y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Y la prueba está en que hay una industria turística que mueve mucho dinero gracias al frío. Os voy a poner un ejemplo. Hay una compañía, una de mis agencias de viajes favoritas, bueno, agencia, compañía, que se llama Greenland Adventure, ¿sí?, que organiza en invierno unos viajes maravillosos en el frío. Yo tengo la suerte de haber participado en uno de ellos cuando salía la ruta y era ir por el mar congelado entre Finlandia y Suecia, atravesando el Golfo de Bosnia y durmiendo unos días en isla y otros días en el mar. Cuando digo en el mar es encima el hielo en el mar en una tienda campaña y ahí ponerte pues tu pijamita, el esquijama, ahí es mar de esquijama quizás, y tu saquito de dormir y dormir en el agua congelada, llevarte la comida en una pulca.
Llevarte un orinal, quieres decir también, ¿no?
No, ese es el tema escatológico, como es hora, son unas horas en que podemos hablar de ello. Hay un consejo que es apartarte 50 metros del campamento, porque cada uno tiene su tiendecita, pones los esquís, pones la parca, pones la chaquetita y te haces un reservado. Y ahí haces tus cositas.
¿Qué cosas?
Que además se suelen recoger en una bolsita y te las llevas en la pulca, para que no caigan en el mar y no congelada como se hace en la Antártida, vamos, es una cosa muy básica y muy sencilla.
Yo soy un mar de dudas en estos momentos, pero bueno, vamos a dejarlo ahí.
Estás invitada, la próxima vez que tenga yo una apertura de ruta, cuento con Rosa Rosado como especial, la nueva Shackleton, puedo
sí,
decir,
no
como
sé
reclamo.
Yo, es que no me gusta mucho el frío, a mí, Pedro, lo paso fatal. Mira, dejamos atrás, gracias a Dios, la borrasca Filomena y una ola de frío que nos ha puesto al límite a casi todos. Pero es que, claro, no hay que irnos muy lejos, porque para quien se haya quedado con ganas de más frío, aquí en España tenemos sitios realmente fríos, bueno, de los que vamos a dar buena cuenta esta noche, como es la Siberia española, Pedro.
Bueno, la Siberia española, que además tiene dos delegaciones.
¿Sí?
Tiene en esto que han abierto, gracias a todo el mundo, habla de Teruel, de Calanda, de Molina de Aragón. Yo voy a reivindicar un pueblo estupendo, que es donde está el observatorio de Calanda. La gente habla de Calanda, pero lo que no sabe la gente es que el observatorio que mide estas temperaturas que te dejan patitieso, como diría mi madre, es un pueblecito que se llama Fuentes Claras, que es cierto que está muy cerca de Calanda, que es un sitio que tiene su importancia histórica, porque hay algunos acontecimientos de la Edad Media y de la zona esta del Daroca que han sucedido en él, pero es el pueblo realmente importante. Calanda es el pueblo importante en el administrativo, pero soy defensor de Fuentes Claras y desde ahí reivindico el protagonismo de Fuentes Claras en este triángulo del frío que une, como ya hemos escuchado a veces, Teruel, Calanda y Molina de Aragón, y donde también hay viajes turísticos, ¿eh? O sea, hay gente que paga en febrero, se contrastaría este año, creo que se han anulado, y a través de una agencia que se llama Verde Teruel, en verano lo llaman, en invierno lo deberían llamar Blanco Teruel,
desde
que organiza fines de semana recorriendo estos tres pueblos helados.
El triángulo, o sea, del hielo, ¿no? El polo del frío español. Esto
pero,
es una barbaridad.
Pero de verdad, yo lo aconsejo, al menos la experiencia, porque visitar Teruel en invierno por la mañana, salir del hotel, darte un paseíto con cuidado, con un bastón para evitar patinazos, ver el torito, ese torito que debería llevar forro polar para eso, es maravilloso y además es una excusa estupenda para probar los productos de la tierra, porque el frío con buen jamón, con el jamón de Teruel, cuando está ese jamón bien curadito, así que se debe gracias al frío. Y bueno, Teruel siempre es un pueblo que es una ciudad, perdón, que merece una
es bonita,
visita en cualquier
sí.
época del tiempo. Es
bueno,
muy
también
bonita,
es la ciudad del amor, ¿eh? O sea, que no solamente
hombre,
es...
los amantes de Teruel. Ay. Y más a estas horas y con este frío,
sí,
que el roce hace el cariño, siempre se ha dicho. Lo que pasa es que está un poco valorado. Y luego en este triángulo, la otra joya arquitectónica maravillosa es Molina de Aragón. Molina de Aragón, siempre pasamos ahí por la carretera deprisa, a veces dos curvas, una de izquierdas, otra de derecha, hay una gasolinera en un lado y parece que como llegamos tarde hacia Teruel, y yo reconozco que en blanco, el día que tiene suerte y está toda la ladera, toda la parte amurallada de la ciudad, que es la parte alta, blanca las laderas y con los torreones, y es un espectáculo único y además es la parte que da acceso al Alto Tajo, es uno de los accesos y eso a mí me parece una ciudad, una población maravillosa,
sí,
y que además
es.
Tiene sitios de tapeo también muy interesantes, donde hay buenos asados, buenos torrendillos, buenos guisos de cuchara, buenas setas, y además muy cerca, en un castillo que se salía en Juego de Tronos, era el castillo, creo, de la Alegría era el nombre, está ahí como a 10-15 kilómetros y es un sitio espectacular de un torreón, de un castillo que parece recortado sobre el cielo, y es una excursión muy, 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 muy interesante y muy apetecible. O sea que yo recomiendo muy activamente visitar, a pesar del frío, esta zona, que me encanta.
Son pueblos de por sí ya muy fríos en invierno, pero, por ejemplo, estos días en Molina de Aragón, pobrecitos míos, lo están pasando canutas con estas heladas, con este nevazo que ha caído en todo el centro peninsular, con cortes de luz, con cortes de agua. Es una barbaridad lo que está pasando también estos días en Molina de Aragón. Poco a poco ya vamos encontrando la normalidad, pero jo, no te crees que no nos estamos acordando de todos ellos, pobrecitos míos.
Pero cuando hablas con la gente que vive allí, tiene un concepto del frío muy distinto al nuestro.
Claro,
escuchaba estos días en COPE al alcalde de Griegos, pues es que haga menos 10, menos 12,
sí,
de verdad.
Sí, sí.
No hay tanto. En este viaje del Cabral, al principio me acuerdo que había noches que llegábamos a menos 50, 52 grados bajo cero. Pues hay un punto de que lo que se requiere es ropa muy técnica y muy adecuada a esta climatología.
Sí.
Y la prueba está en que en Molina de Aragón tú ves la gente en invierno que hace menos 10 y la gente va tan pichi por la calle. Hombre, hace frío y luego están las bromas típicas. Pero el frío, yo soy más de frío que de calor. Y el frío es una circunstancia a la que hay que saber defenderse. ¿Problemas? Pues como yo ahora mismo está de madrugada, sé que tengo todo helado en mi casa. Bueno, pues mañana se deshelará y ya está. Y chimenea, cariño y caldito.
En ese orden, chimenea, cariño y caldito. Oye, Pedro.
Y luego hay otros escenarios estupendos que por ejemplo, poca gente sabe, bueno, poca gente, no lo sé, que la otra Siberia, la delegación del Triángulo del Frío, lo tenemos en Soria. La Siberia soriana. ¿Quién no ha visto en Navidades Doctor Zhivago, la película, con Omar Sharif llevando en trineo? Pues la gente, el trineo de Omar Sharif está guardado todavía en unos almacenes de alquiler de productos de cine cerca de Tres Cantos, en la carretera de Fuencarral, en Madrid. Y eso se rodó en esa delegación del frío que está en las cercanías del Moncayo, que eran los Montes Urales en la película, y en la zona de Navaleno, a la que todos vamos en otoño a coger setas y hacer un buen guiso de patatas con setas, ahí se rodó la película Doctor Zhivago en los años 60.
¡Qué fuerte! Bueno, o sea, que entonces Soria fue Siberia en aquel momento.
Claro, claro, claro. Y además, bueno, es que era todo un poco surrealista, pero a la vez maravilloso. La estación de Canfranc, esta que no sirve, que está ahí semiabandonada, eso era el Palacio de Invierno. Soria era la estepa rusa. Y Madrid, pues, pues vamos, con menos frío que este invierno, pues gran parte de la película se rodó.
Bueno.
Exactamente en un pueblecito muy pequeñito, de estos que gracias a nuestra profesión pues nos podemos acercar, que se llama Candilichera, que es un pueblo mínimo, insignificante, pero ahí Omar Sharif pues demostraba que los buenos no son tan buenos y que el amor mueve todo, porque el Doctor Zhivago mueve montañas.
Sí, 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 sí. Oye, pues vamos a recomendar una ruta por todos aquellos escenarios, de esta película tan maravillosa. Yo no soy muy muy aficionada al frío, pero me gusta mucho los planes que estás contando, aunque estos días no salen ni las gallinas por todos estos sitios donde estamos hablando.
Es cierto.
También te lo digo.
Estoy pensando que desde ahí desplazarnos hacia la zona de Olvego, que es otro pueblecito de Segovia, siguiendo la ruta de los torreones. Olvega, una población muy importante por los embutidos, porque ahí se hacen unos bocadillos de chorizo, de esos bocadillos que nos hacían antes las madres.
Niño,
Pedrito, ven aquí. Pues Olvega es un sitio. Y toda esa zona por la ruta de los torreones me parece un recorrido fantástico. Es cierto, ahora, con mucho cuidado, mucho hielo, carreteras secundarias con poco tráfico, donde el tractor, el John Deere y el New Holland se convierten en la auténtica quitanieves, como en los pueblos de Segovia. Es cierto, pero maravilloso, y unos escenarios únicos. Y eso, pues
lo que yo
te
digo, que ni las gallinas salen estos días por estos sitios. Oye, nuestra única preocupación en esta ruta que nos propone Pedro Madera es ir bien abrigados y poner todos los sentidos en dejarnos sorprender por el frío en primer lugar, pero por los paisajes increíbles que nos ofrece también el invierno. Querido Pedro Madera, ya me dejas con hambre, como siempre, y me has metido el frío en el cuerpo esta noche.
Ay,
que lo sepas.
Pues ya sabes, acércate a la chimenea, unos torreznillos, un bocadillo chorizo y un caldito cano, como decía mi
madre. Bueno, querida,
gracias
a ti, hasta la próxima semana. Da gusto viajar contigo, que te lo sabes todo. Un besito, buen viaje. Adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
En La Noche de COPE es el momento de hablar de cine y de las películas que merecen la pena ver este fin de semana. Juan Orellana es nuestro crítico de cine. Buenas noches, Juan.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, ¿la cosa sigue flojeando o cómo lo ves?
Bueno, la cosa está complicada porque a la pandemia se ha añadido la nieve. Así que tenemos esta semana pues algunas películas que han ido a sala y también algunas que podemos ver en plataformas.
Directamente. Bueno, pues vamos a recomendarte unas cuantas pelis que se estrenan este fin de semana. Y la primera que destaca Juan es esta, Safety.
Mamá no está, solo tú y yo. ¿Por qué me ayudas?
Aquí todos somos una familia.
Mi hermano y yo tuvimos una infancia difícil. Mis entrenadores, mis compañeros, me acompaña mi otra familia. This is history in
the making. Bueno, esta es una película de Disney que sale directamente a la plataforma, Juan.
Pues sí, y es una película completamente Disney. Es decir, bueno, por supuesto es familiar, se puede ver con todos los miembros de la familia. Y nos cuenta una historia que en principio puede parecer poco original, pero que esconde una cosa interesante, porque es la historia del típico chico que tiene una beca para estudiar en la universidad, que eso implica que tiene que estar en el equipo deportivo, digamos, al máximo nivel, y a la vez pues conseguir unos resultados académicos también de alto nivel.
Ajá.
Bueno, este reto que tiene este protagonista se complica porque tiene que esconder allí en la residencia de estudiantes a su hermano pequeño, dado que su madre, que es una adicta, acaba de entrar en la cárcel, y para evitar que el niño vaya a un centro de acogida, se lo lleva. Pero claro, no está permitido, con lo que se lo lleva clandestinamente. Bueno, pues esto genera, aparte de situaciones cómicas, también situaciones dramáticas, y es una película muy bonita, basada en hechos reales, sobre, bueno, pues los vínculos familiares, y luego lo que he dicho antes, pues toda la cultura de la superación, del deporte, del éxito, algo tan americano, ¿no?
Sí.
Con lo que esta historia familiar del hermano escondido es la originalidad de la película, y a mí personalmente me parece lo más bonito, porque el otro lo hemos visto y bueno, pues muchas veces, y es muy yankee, pero esto introduce, bueno, pues un factor realmente interesante que no puedo contar aquí cómo evoluciona y cómo termina, ¿no?
Pues qué bueno.
Entonces, bueno, Es una película para pasar un rato agradable en familia, que se puede ver con los hijos. Los amantes del deporte también disfrutarán, porque el protagonismo que tiene el deporte no es poca cosa. Y ya digo, una película completamente Disney.
Qué bueno, inspiradora, ¿eh? Sobre la importancia de la familia y de luchar por lo que es justo. Y se llama Safety. Bueno, otro estreno interesante, La biblioteca. Hacía mucho que no hacía algo Emilio Estevez, Juan, y aquí lo tenemos. ¿De qué trata?
Pues mira, es una película que ya se estrenó en las salas en Estados Unidos hace 2 años y no había llegado aquí, y ahora ha llegado a través de las plataformas, y es una película muy interesante. A los amantes del cine clásico y que les guste el cine de Frank Capra pueden encontrar aquí una película muy capriana. Y además es muy actual, porque trata de una ola de frío en la que en Cincinnati, pues los sin techo consiguen un permiso municipal para pasar el día refugiados en una biblioteca pública. Pero cuando llega la hora de cerrar, se tienen que ir. El problema es que las casas de refugios, las casas de acogida están ya llenas, la temperatura es demencial y llega un momento en que se niegan a irse, quieren dormir allí. Y el encargado de estos hombres, que es un funcionario de la biblioteca y que encarna además Emilio Estevez, el propio director, pues decide ponerse de su lado frente a las directrices de la dirección, que ha dicho que o se van a la calle o viene la policía. Bien, en el otro lado está el fiscal de la ciudad, que se va a presentar a las elecciones como alcalde y que quiere dar un golpe de fuerza y demostrar que el orden impera en la ciudad y que nadie se puede salir con la justicia por su mano, y que si esos indigentes no salen de allí, entrará con los antidisturbios.
Fíjate.
Y al frente de los antidisturbios está Alec Baldwin, cuyo hijo es un drogadicto que vive en la calle como un sin techo.
¡Caramba!
Es decir, tenemos ya el rompecabezas dramático, sí, muy interesante.
Desde luego que sí.
Es una película que busca visibilizar a los sin techo, cada vez más abundantes y que están, digamos, fuera del sistema. La película pues es una crítica también a un sistema que descarta a mucha gente. Y bueno, pues el final, que no voy a decir, es abierto, es quizá lo menos capriano de la película, pero desde luego me parece una película necesaria, porque habla de algo que ocurre en nuestras calles todos los días. Y además, sí, sí, ahora con este invierno tan crudo que vivimos, pues es una ocasión de acordarnos de las personas que viven entre cartones.
Y que lo estamos viendo estos días con esta ola de frío que hemos tenido. No está basada en hechos reales, aunque podría serlo, porque esto
totalmente. Son
problemas de la gente sin techo en una ciudad que podría ser cualquiera de cualquier parte del mundo. Y lo interesante es que al verla se puede generar pues un debate de concienciación social que siempre viene bien. Bueno, pues esta película, como decimos, se llama La biblioteca, y terminamos con este otro estreno, Cielo de medianoche.
Es una nave espacial que esperábamos que fuera nuestro futuro. Hay una antena más potente que la nuestra. Si llegamos a esa antena, alguien nos oirá. Respira hondo.
Pues yo creo que sí, tenemos que respirar hondo en esta peli dirigida y protagonizada por George Clooney, porque creo que trata de la supervivencia de la especie. Juan.
Pues sí, es una película, digamos, que mezcla la distopía del cambio climático, ¿no?, en un futuro, además no muy lejano, si no recuerdo mal, está ambientado en 2040 y mucho, ¿no?, donde, bueno, pues el planeta, digamos, que se ha ido al caos, ¿no?, y la gente se ha refugiado, los que han podido, subterráneamente, y George Clooney es un científico que está en una estación en el Círculo Polar y que él decide no ser evacuado y quedarse allí todo lo que pueda, ¿no? Hay una razón que no desvelo para hacer eso. Por otro lado, tenemos una historia que nos recuerda a Gravity, porque es una historia espacial de una nave que fue a un satélite de Marte para encontrar un planeta habitable, un satélite habitable, y están volviendo a la Tierra y no se han enterado lo que ha pasado en la Tierra. Y contactan por radio con el único que les puede escuchar, que es George Clooney. Y ya veremos qué combina o qué mezcla, qué entrelaza estas tramas aparentemente tan distintas. Bien, es una película interesante, actual por el tema del cambio climático, pero no es tan redonda como otras películas de George Clooney, que me parece que son más, que tienen más fuerza, que tienen unos guiones más potentes. Esta está bien, pero no es tan redonda.
Ya.
Los que esperen una película pues a la altura de las otras que ha hecho, bueno, van a encontrar una película menor. Hay que decir que también trabaja Felicity Jones, que lo hace muy bien, y que la película es la adaptación de una novela que se llama Buenas noches, medianoche. Aquí se ha llamado Cielo de medianoche. Se estrenó en las salas muy brevemente, pero la encontramos también en plataformas.
No sé si tengo ganas de verla porque estoy harta ya de pandemias, de catástrofes medioambientales y con, yo creo que con lo que tenemos encima es suficiente por ahora, ¿eh? Pero bueno, ahí está esta nueva peli de Clooney. Profe, ¿les ponemos nota?
Vamos a ver.
Vamos con Safety.
A Safety le vamos a poner un 7. O un 7,5, como tú quieras.
Está muy bien, un 7,5.
Venga, un 7,5, porque es una peli familiar bonita, un 7,5.
Perfecto. ¿La biblioteca?
Vamos a subir un poquito al 8.
Al 8. ¿Y Clooney, la película de...?
Nos vamos a quedar en el 6,5.
Cielo de medianoche, 6,5. Bueno, pues ya está, bueno, querido
no
Juan
está
Orellana.
Mal.
No, está estupendo, ¿eh? Gracias, como siempre, por tus recomendaciones aquí en la noche de COPE. Ya sabes que tú y yo nos vemos, ¿dónde?
En el cine.
En el cine.
Si nos deja la nieve.
Eso es, un beso, Juan, gracias.
A ti, hasta otro.
Adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Dibujé una puerta violeta.
Oyentes piden paso a través de las redes sociales. Este domingo se celebra San Antón, patrón de los animales y de tu mascota. Hablamos esta noche. Cuéntanos qué animalito tienes en casa y cuánto lo mimas. A ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
Laura nos cuenta cómo va a celebrar el Día de San Antón.
Hola, buenas noches. La mascota que tenemos en casa nosotros es una perra. Nos la regalaron porque su madre... tuvo 5 cachorros y no los quería nadie, entonces me dijeron que si no los tenían que llevar a la perrera y yo cogía una. Su nombre es Maggie porque me encantan los Simpson. Así que el día de San Antón lo celebraré yendo a una rotonda de mi pueblo para dar unas cuantas vueltas, que no me acuerdo exactamente cuántas son, pero vamos todos los vecinos que tenemos mascotas y las damos y damos vueltas ahí. Unos van con la jaula y el periquito, otros van con perros, con caballos, incluso con gatos.
Oye, pero fíjate qué tradición, darle vueltas a una rotonda. No lo había escuchado yo eso nunca.
Es muy importante que Laura se entere de cuántas vueltas hay que dar. No voy a estar ahí dando vueltas hasta la tarde.
Oye, pero Maggie por los Simpsons, qué nombre más chulo, ¿eh?
Sí, es un nombre muy original para una perrilla. Y nos llega otro mensaje también muy cariñoso.
Ay, hija, pues yo les doy a mis dos perras y a mi gata todo lo que piden por su boca. Lo que piden es comida, agua, mimos. Bueno, y con sus manitas también, que la cojamos en brazos también. Bueno, a la pastora alemán no la puedo coger en brazos, pero a veces también lo pide.
Y tanto, pues
la verdad que si no fuera por ella. Ay, qué tres animalacas tengo yo aquí, más divinas.
Qué divinas y qué consentidas. Bueno, cuéntanos, si tú tienes mascota, vas a celebrar San Antón, ¿cómo se llama tu animal de compañía? ¿Cuánto lo quieres? ¿Cuánta compañía te hace? De todo eso hablamos esta noche.
Cuéntanoslo, estamos en Facebook La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en WhatsApp 687-089770.
Bueno, ¿te imaginas recorrer en 10 meses 43 países y casi 26.000 kilómetros en mitad de la pandemia? Y si te digo que conozco a alguien que ha completado este reto, pero hay más, es que lo ha hecho en bici.
El día que entré, confinaron toda Italia. Yo ya evité las zonas rojas de la Lombardía y otras provincias, pero todo fue muy exponencial. Es decir, al primer día aún pude comer en un restaurante, pero al día 2 ya estaba todo cerrado y al día 3 casi me quedo en la calle.
Se llama Neil, es un ingeniero español y en unos minutos te lo presento.
Dejando de estar, estando presente. Sin rememorar las caras de siempre.
Y esta es una canción que Pedro Guerra dedica a las personas que se van diluyendo poco a poco por esta enfermedad terrible que es el Alzheimer. Es una canción muy especial, bueno, que Pedro Guerra nos va a contar enseguida el porqué. En abril sale su nuevo disco y ya lo tiene todo prácticamente preparado. Nos cuenta los detalles enseguida. Esto es La Noche de COPE con Rosa Rosado. Ahora, noticias.
Cuenta, abrazada una herida, ese recuerdo que distante evoca escenas ya perdidas de otros sueños de antes, otra forma de vida, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, un espacio baldío, una historia sin trama, un caudal detenido, una hoguera sin llamas, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre.